Protagonista de muchas noticias del día y de estos días, Patricia Linares, la magistrada presidenta de la JEP, la tenemos en línea y, bueno, varios temas con ella. Empezaremos preguntándole por el anuncio que se ha conocido, que ha conocido RCN Radio, en el sentido de que alias La Gata quiere someterse a la Justicia Especial para la Paz. Pero estamos atentos también al plazo que le ha dado la Justicia Especial para la Paz a los miembros de las FARC para que se presenten. Algunos de ellos, recordemos, han salido de las zonas de reincorporación. También estamos pendientes de, entre muchos otros casos, del general en retiro Mario Montoya, que se presentó en audiencia la semana pasada. Magistrada Patricia Linares, muy buenos días, bienvenida a RCN.
Buenos días, Yolanda.
Muchísimas gracias por atendernos. Empiezo preguntándole por noticia de hoy. Hemos conocido que alias La Gata quiere someterse a la Justicia Especial para la Paz y nos preguntábamos aquí si los delitos que ella ha cometido son delitos susceptibles de tener el tratamiento especial de la Justicia Especial. Justamente.
Lo primero que debo decirle es que no tengo conocimiento. Todas las solicitudes entran por lo que se denomina la ventanilla única de la Secretaría Judicial de la Jurisdicción. A mí no se me ha informado que haya una solicitud de la persona a la que usted menciona. Sobre la característica de los delitos por los cuales la jurisdicción puede admitir a una persona, lo que le puedo decir es lo siguiente. La competencia de la jurisdicción recae sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados y que se hayan cometido con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno hasta el 1 de diciembre del año 2016. Cuando se postulan terceros, de acuerdo con la decisión de la Corte, lo hacen voluntariamente y se analiza caso a caso si cumplen los requisitos que establece la normativa vigente para acceder o no a la jurisdicción. Valga decir, si los delitos cometidos por la persona tienen una relación directa o indirecta con el conflicto y si se trata de delitos como el narcotráfico, si están en conexidad con otros delitos que claramente pueden calificarse como delitos políticos.
Doctora Linares, dentro de los informes que ustedes han recibido, ¿tiene conocimiento de que alguno pudiera comprometer a La Gata y podría, digamos, situarse ese caso como un tercero civil que se hace presente? Porque ella dice, pues ella ayudó a financiar grupos paramilitares que emprendieron toda una ofensiva contra la izquierda y que eliminaron y enfrentaron una campaña de exterminio contra la UP.
María Elvira, buenos días. Yo no tengo conocimiento ni de la postulación ni de las características, obviamente, de las mismas. Habría que analizar en cada caso específico, como lo anoté antes, por qué se está postulando una persona y cuáles son los delitos que pretende hacer llegar a la jurisdicción.
Sí, magistrada, sobre precisamente la familia de la señora López, hace 2 meses largos, su hijo, Jorge Luis Alfonso López, envió una carta a los magistrados de la sala de reconocimiento solicitando también lo mismo, que le permitieran ingresar a la JEP. El señor decía que él tenía una información muy seria relacionada con el conflicto armado, concretamente de financiación paramilitar. Él está investigado además por homicidio. ¿Sobre ese caso en particular hay alguna información?
Recuerde usted que la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad se ocupa de estructurar, de armar casos, macrocasos, ¿no? En la jurisdicción no se trata caso a caso. Esa sala debe organizar y diseñar un caso a partir de los distintos informes. Hemos recibido de sola de la fiscalía alrededor de 7 u 8 informes y múltiples informes de organizaciones de defensa de derechos humanos, de organizaciones de víctimas, de víctimas directas, etcétera. Yo no podría decirle si esta persona a la que usted alude esté mencionada o relacionada en alguno de esos informes.
Muy bien, es la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP. Paso a un segundo tema, magistrada, y tiene que ver con no sé si el término preciso es citación que ha hecho la JEP a líderes de las FARC, algunos de ellos que han salido de las zonas de reincorporación como alias El Paisa, como Iván Márquez, y se ha dado un plazo de 10 días. Le quería preguntar si ya han tenido alguna señal de estas personas, algún pronunciamiento, y cuándo vence el plazo. También, ¿qué pasa si no se presentan en ese plazo?
Le contesto de manera en el orden de sus preguntas. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el marco del caso 001, que es el caso de secuestro, el primero que abrió, convocó o vinculó a varias personas excombatientes de las FARC, algunos de ellos, de los que se ha dicho, están por fuera de la zona. Debo aclararle una cosa, Yolanda, y es que las personas que están en esta situación hoy por hoy no tienen restricción de movilidad en el territorio nacional. Ellas no están confinadas en la zona. Pueden movilizarse de uno a otro lado. Lo que sí tienen es necesidad de informar su cambio de domicilio y necesidad de solicitar permiso o autorización de la JEP para salir del país. De otra parte, ellos se comprometieron con una serie de tareas, muchas de ellas deben desarrollarlas en las zonas a las que aluden los medios de comunicación, las anteriores zonas en donde ellos se concentraron al inicio del proceso, y se comprometieron a estar allí liderando e impulsando procesos de reintegración, coordinando, por ejemplo, el desarrollo de proyectos productivos y reincorporación de las personas que se quedaron en esas zonas. Esas son obligaciones que ellos adquirieron. Luego la sala lo requiere, primero para que reafirmen su compromiso con la jurisdicción, y luego para que informen cómo van esas tareas de reintegración con las que se comprometieron y unas tareas específicas con las que se comprometieron respecto de la identificación y la ubicación de restos humanos de personas al parecer secuestradas que luego murieron. Entonces la sala lo requiere para que informen de esas tres cosas específicas. Les establece un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación del auto, y ya yo supe que algunos abogados de algunas de las personas presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación. ¿Eso qué quiere decir? Que si la sala lo considera, llenado los requisitos específicos, puede el auto pasar a consideración de la sección de apelación. Lo que va a hacer la jurisdicción es priorizar y atender esa situación cuanto antes.
¿Sabe quiénes son las personas o los abogados de esas personas que han interpuesto ese recurso de apelación? No lo tiene claro en este momento.
Yolanda, lo que pasa es que yo tengo la información general. En tanto como presidenta de la JEP, tengo la vocería de la JEP y la obligación que cumplo con mucho gusto de atender los medios de comunicación, pero yo no conozco los detalles porque, entre otras cosas, yo soy de la sección de apelación. Entonces, por ejemplo, si impugnaron ese auto, como sé que lo impugnaron algunos abogados, pues será la sección de apelación la que tenga que definir sobre esa impugnación.
Muy bien, entonces hay impugnación por parte de alguna de las personas citadas. La parte final de mi pregunta es, ¿qué pasa si ellos finalmente no se presentan, resueltos todos los trámites?
Si ellos no se presentan, estarían incursionando en en un posible incumplimiento de sus obligaciones, y la jurisdicción y la sala lo tiene previsto, como en todos los casos, iniciaría un incidente de incumplimiento que se desarrolla en el marco de una audiencia de condicionalidad.
Doctora Patricia Linares, hay otro tema bien importante sobre el cual nos gustaría, si es posible, conocer más detalles, y es que ya la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un segundo caso de extradición en sus manos. El primero, el del señor conocido con el alias de Jesús Santrich, y ahora el caso de alias el inválido, Pedro Luis Zuleta Noscue. ¿En qué va ese trámite? ¿Ustedes ya decidieron abocar, por decir así, el conocimiento de este caso?
Mire, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Sobre temas de extradición, la competente en el marco de la jurisdicción es la sección de revisión. No ha atendido solamente el caso del señor Santrich, ha atendido varias situaciones relacionadas con el tema de extradición. Ahora mismo no tengo el dato, pero son varias. Si abocó o no conocimiento sobre un caso concreto como el que usted me menciona, no le puedo decir en este momento porque yo no manejo la información caso a caso.
Sí, presidenta del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, doctora Patricia. Hay otro caso que también inquieta mucho y es el relacionado con las investigaciones que ha abierto la Fiscalía General de la Nación frente a tres funcionarios de la Justicia Especial para la Paz, dos de ellos contratistas. Se habla de diálogos por fuera, digamos, de los canales regulares con algunos de los abogados de las FARC y los contratistas de la JEP. Incluso la Fiscalía, dentro de esas investigaciones que está haciendo, habla de preconstitución de pruebas, tratando de ayudar a algunas de las personas de las que hemos venido hablando en los últimos minutos que no aparecen y que eventualmente pudieran ser sujetos de ese trámite del incidente de incumplimiento. ¿Qué saben ustedes hasta ahora y le parece que este caso reviste la gravedad que la Fiscalía ha planteado?
Mire, cualquier caso que ponga en cuestión el desempeño de las tareas de la jurisdicción es desde luego delicado y lo asumimos con toda la responsabilidad del caso. Desde luego nos sorprendió. Usted se está refiriendo a tres personas, dos de ellas contratistas y una funcionaria que desempeña las funciones de directora administrativa. Nosotros, obviamente, cuando el señor fiscal pone a disposición de los medios y me informa de esa investigación, pues la verdad nos sorprendemos. La fecha en que se inicia la investigación, o hasta la fecha mejor, estas personas han mostrado un buen desempeño de sus tareas. Ya será la fiscalía la que tenga que determinar si existen o no motivos que ameriten que esa investigación ya pase a una instancia judicial después de que ellos procedan a la acusación, si encuentran el mérito y el sustento necesario para hacerlo. Mientras tanto, nosotros respetamos de manera muy clara la autoridad y la autonomía de la Fiscalía para realizar las investigaciones, seguros de que lo hará en el marco estricto de las garantías al debido proceso y a la seguridad jurídica de las mismas personas. Y que si no encuentra el mérito suficiente después de lo que viene adelantando, pues también sabrá restituir el buen nombre de estas personas y de la propia jurisdicción.
Doctora Patricia, sin embargo, uno se pregunta si no era preferible tratar de que las personas que ayudaran en las funciones judiciales tan importantes de la Justicia Especial para la Paz, pues tuvieran el menor contacto con el pasado, digamos, de las FARC como guerrilla. Una de estas contratistas, la señora Enríquez, pues tuvo una vinculación con algunas fundaciones que directamente tenían que ver con las FARC. Y si bien puede que no haya delitos, pues algunos pensarían, o incluso pensaríamos que pudiera haber una ruptura de un principio de imparcialidad y que hubiera sido deseable encontrar funcionarios que no tuvieran una conexión tan directa precisamente con unas FARC que iban a ser juzgadas y tramitadas e investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿En eso no hubo un equívoco, no hubo un error?
Bueno, yo lo que le puedo decir en su orden de lo siguiente: estas personas cumplen funciones de coordinación administrativa. La selección de esas personas estuvo a cargo del secretario ejecutivo de anterior, del doctor Correa. Entiendo que él hizo un análisis específico y muy detallado de las hojas de vida de las personas a las que vinculó, y que estas personas se les pidió experiencia en materia de derechos humanos y que estas personas, hasta donde yo he sabido, acreditaban esa experiencia. Esas personas, él solicitó el anterior secretario ejecutivo que fueran contratadas a través del PNUD y luego a través de Fondo Paz. Y precisamente estamos terminando esa contratación, no de ellos, sino en general de todas las personas que venían en esa condición.
Doctora Linares, muchas de las personas que trabajan en la jurisdicción, incluyendo los de la Dirección de Investigaciones, son personas que fueron seleccionadas precisamente, como usted lo dice, por esa experiencia en materia de derechos humanos y jurisdiccional. Pero ¿no valdría la pena o no han pensado ustedes en adelantar un proceso de estudio de la confiabilidad de esas personas, de las condiciones que tienen en materia de seguridad para poder ustedes mismos en la jurisdicción estar seguros de que no tienen riesgos, qué sé yo, de filtraciones, de infiltración, de cooptación, precisamente en la jurisdicción?
Desde luego, Jorge, ese análisis se está haciendo caso a caso, no solo por la Secretaría Ejecutiva, sino por los propios magistrados de la jurisdicción, al seleccionar las personas que vayan a vincular para el cumplimiento de sus tareas. Nosotros hacemos ese análisis de manera detallada y exhaustiva y esperamos poder preservar a la jurisdicción de cualquier tipo de situaciones como las que usted menciona. Lo que sí hay que entender es que este es un modelo diferente y, por ejemplo, le corresponde a la Secretaría Ejecutiva de la jurisdicción coordinar todo lo que tenga que ver con la defensa autónoma y de confianza de exmiembros de las FARC. Ese es un sistema autónomo de defensa que administra la jurisdicción a través de la Secretaría Ejecutiva. Así quedó diseñado el modelo. Esto supone que dentro de la Secretaría Ejecutiva haya una instancia, un espacio encargado precisamente de esa coordinación con los abogados de confianza, de defensa de los excombatientes de las FARC, como existe una coordinación con los abogados de agentes del Estado. Ellos a su vez encuentran un espacio en Fondotec, que es la instancia que se encarga de la defensa o de propiciar una defensa idónea, calificada y de confianza para los agentes del Estado. Eso es atípico, no suele pasar, pero así quedó diseñado el modelo, teniendo como referente, entre otras cosas, algunos tribunales internacionales.
Doctora Linares, otro caso de los últimos días, el del general Mario Montoya. Ya fue a una audiencia, el señor se notificó, le notificaron de que quiere cumplir con los compromisos de someterse a la JEP. Dice que no reconoce responsabilidad. ¿Qué sigue en todo ese proceso? Porque realmente pues ha causado cierto escándalo con tantas víctimas y con tantas, digamos, indicios de su compromiso en operaciones tan cuestionadas como la operación Orión. ¿Qué sigue en todo este proceso?
Mire, María Luisa, las personas que se postulan a la jurisdicción deben llegar con el compromiso de aporte a la verdad, a la reparación y a la no repetición. En el momento en que incumplan con esa condición que es ineludible para ingresar a la JEP y obtener, si fuera el caso, los beneficios que corresponden, pasarían a la sede adversarial de la propia jurisdicción, es decir, a la sección que corresponda del tribunal, en donde ya entran en una dinámica propia de un proceso adversarial, de un proceso en el cual ellos, al no haber ingresado por las salas confesando los delitos por los cuales están comprometidos, aportando a la verdad y a la reparación, pasan a ser procesados y juzgados por el tribunal. Cuando una persona dice que se compromete a decir, a contar, a explicar toda la verdad que conoce, no necesariamente está diciendo que va a confesar que es responsable de la misma, o de los delitos específicos. Si lo hace, podría acceder a los beneficios. Si no lo hace y es vinculado a través de los casos que al efecto arme la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, pasaría a lo que se denomina la sede adversarial en cabeza de las secciones del tribunal.
Magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, hasta el momento, ¿cuál es el balance más importante de desempeño de la JEP en medio de dificultades, de críticas que se han escuchado y demás? ¿Cuál es el balance que tiene usted para presentarle a los colombianos sobre el desempeño de la Justicia Especial para la Paz?
Pues mire, Yolanda, el balance es muy positivo y nosotros estamos muy tranquilos, entusiasmados y comprometidos con la tarea. En apenas 6 meses, porque descuento los 2 meses que nos dedicamos a elaborar las normas de procedimiento y el propio reglamento. En solo 6 meses nosotros tenemos más de 10.000 personas de las FARC postuladas, ya se inició el procesamiento, más de 1.200 agentes del Estado, un número bastante menor de terceros porque ellos acceden voluntariamente. Se han realizado muchas audiencias, no tengo a la mano el dato, ya comenzando los procesos. Están en marcha los distintos diseños de los sistemas a los que siempre he aludido, el sistema de defensa autónomo de las FARC, el sistema de representación judicial de las víctimas, el sistema de información, que es una herramienta que tenemos. No me quiero alargar, pero el balance es muy positivo y en 6 meses la jurisdicción está en pleno funcionamiento. Sabemos que existe preocupación por ciertos sectores y nuestro reto y nuestro compromiso es que esa preocupación se diluya a partir de los resultados y de la tarea desarrollada por nosotros de manera rigurosa y comprometida. Pero también sabemos que existen grandes sectores de la sociedad nacional y de la comunidad internacional que valoran y apoyan nuestro trabajo.
Magistrada, le alcancé a tomar nota de los 10.000 de las FARC, un poco más dice usted, personas de las FARC, los 1.200 agentes del Estado, pero no me quedó preciso, o tal vez no nos dijo el dato de los terceros. ¿Cuántos terceros? Una cifra menor, nos dice usted, no. ¿Pero cuántos serían?
Sí, no, algo así como 30 y pico, 40, eso sí no tengo aquí a la mano el dato.
Entre 30 y 40 de los llamados terceros que se postulan voluntariamente.
Si quiere, yo más tarde le mando los datos.
Le agradecería, porque me parece muy interesante saber, fíjense ustedes, que estaríamos hablando de más de 11.200 personas que se han postulado para la JEP, la mayoría de ellos miembros de las FARC. Pero hay otros.
¿Me permite un minuto?
Sí, señora.
Sí, si me permite un momento, estoy mirando aquí la información.
Ahí se encuentra el dato.
Sí. Ahora, el número es muy importante. Y recuerde usted que la competencia de la jurisdicción es sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra acaecidos en relación directa o indirecta con el conflicto durante el medio siglo del mismo, y que nosotros operamos bajo criterios de selección y priorización. O sea, no trabajamos, por decirlo de alguna manera, caso a caso. Pero no estoy buscando el dato.
Pues, de magistrada, podemos conectarla un poquito más tarde, pero ese dato me parece interesante tenerlo también, cuántos son los terceros que se han postulado. Y también, en el momento en que lo tenga a mano, el número de audiencias. Es decir, si viene, no, uno no puede hablar de resultados desde el punto de vista estadístico, es bueno tenerlo para saber, dijéramos, hasta el momento, qué se ha hecho y qué no, cuáles son los casos que están abiertos, en cuáles ya se ha caminado, cuáles hacen falta, cuáles están en curso. Me parece que pudiéramos, más adelante, si usted lo considera, tener esa información para compartirla con los oyentes.
Mire, aquí encontré algún.
¿Sí?
A la fecha hay alrededor de 9.410 guerrilleros postulados, 1.914 miembros de la fuerza pública y 33 entre agentes del Estado y terceros civiles, y 7 que se postularon por temas de protesta social.
¿Cuántos es ese dato último?
7.
¿Y qué quiere decir lo de protesta social? Que no me queda claro, magistrada.
Esa es una categoría, digamos, especial de personas que se hayan tenido compromiso o estén procesadas por delitos relacionados con la protesta social. De eso se han presentado 7 casos y la sala competente para conocer de ellos es la sala de definición de situaciones jurídicas.
Bien interesante me parece ese punto.
Sí.
Magistrada, pues...
información más detallada.
Sí, quedamos atentos a esa información más detallada.
Es que no estoy en la oficina.
Sí, perfecto. Y le agradecemos mucho por esta comunicación con RCN Radio. Muchas gracias.
A usted le agradezco la manera respetuosa y directa, como quiere saber de la jurisdicción, en cumplimiento de esa labor constitucional y fundamental de información que tienen los periodistas.
Muchas gracias, magistrada. Siempre hacemos el periodismo con respeto y con rigor aquí. Muchísimas gracias. Ella es Patricia Linares, es la presidenta de la JEP. Magistrada Patricia Linares, varias noticias con ella. Ella nos dice, en primer lugar, que algunos abogados de las personas que fueron citadas, recordemos de los que salieron de las zonas de reintegración, han apelado la decisión, es decir, esa citación. Luego ahí empiezan los términos a ampliarse seguramente. Les habían dado 10 días de plazo. Uh-huh. Ella dice que si no se presentan, muy posiblemente estarían incurriendo en incumplimiento, con lo cual pueden perder los beneficios. Correcto. Pero por ahora, noticia allí, algunos abogados han presentado apelación. Eso me parece que es importante. Ella nos reporta también que en este momento tiene 9,410 excombatientes, 1,914 miembros de la Fuerza Pública que se han presentado para someterse a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, 33 agentes del Estado civiles y terceros civiles que se han presentado también, y este 7 que no sabíamos que existía, vinculados a asuntos de protesta social, que se presentan voluntariamente a la JEP, una cifra bastante importante.
Con respecto a la gata, pues es la sala de reconocimiento lo que tiene que definir si tiene relación directa con el conflicto.
Fíjese que es interesante, Yolanda, establecer las obligaciones que tienen las personas concurrentes a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Nos preguntábamos muchas veces, como no tienen esa restricción, digamos, de movilidad específica, si tendrían algún deber y si la JEP pudiera hacer cumplir esos deberes. La respuesta es que sí. Por ejemplo, el cambio de domicilio lo tendrían que haber informado, y luego el resto de actividades que han hecho durante estas últimas semanas, como se los ha solicitado la Jurisdicción Especial para la Paz.
Y sobre todo aquellos que se comprometieron a desarrollar proyectos con un grupo, con una base en esas regiones, pues tienen la obligación de estar con su gente y de responder por los procesos en los que están inmersos con esa gente, y en eso también, pues hay unos que abandonaron esos proyectos, ¿no?
7:32 minutos en segundos, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, en los micrófonos de RCN Radio.